en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. En el capítulo 2, en el verso 8, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, en esta mañana, pido que pongas en mi boca tu palabra para hablar a tu iglesia. Señor, que de aquí, de este lugar, salga esa palabra y toque vidas a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Pido que toques cada persona que escuche este mensaje. Señor, encárgate tú. Toca. Unge, libera, sana, restaura, quita velos en cada persona. Que veamos el propósito de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos enseña desde el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis que hay 7 mensajes a 7 iglesias que están en Asia. Un mensaje a la iglesia de Éfeso, un mensaje a la iglesia de Esmirna, un mensaje a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Teatira, de Sardis, Filadelfia, la Odisea. A cada una de ellas el Señor le dio un mensaje y ese mensaje fue para esa iglesia en ese tiempo, pero es profético para este tiempo que estamos viviendo. Si leemos cada una de estas cartas, vamos a ver que es la condición de la iglesia actual y que es la misma necesidad que Dios nos está pidiendo. Porque en ella encontramos algún esquema parecido en cada una de ellas donde hay una comisión. Dice el ángel, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, en Éfeso, en Pérgamo, Teatira, etc. Y luego dice también hay una presentación de Jesús. Dice aquí, en este verso 2:8, dice, el primero y el postrero. Habla de Jesús, el que estuvo muerto y vivió. Y en el libro de, en el 2:1, habla de Jesús también, la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es el Señor está hablando a la iglesia. Pero hoy quiero hablar acerca del sufrimiento que esta iglesia de Éfeso dice a la Biblia que va a pasar. Aquí le está advirtiendo a esta iglesia que va a pasar dificultades. Entonces, la palabra Esmirna viene de la palabra mirra. La palabra mirra es símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. Ustedes deben de recordar que cuando Jesús nació, vinieron aquellos magos, aquellos sabios de oriente, y trajeron 3 cosas para Jesús, el rey Jesús, cuando estaba recién nacido. Oro, habla de la realeza; incienso, habla de las oraciones y la intercesión; y mirra, que habla del sufrimiento que el Señor iba a pasar. Pues esta iglesia Esmirna, dice aquí, significa mirra, sufrimiento. Ahora, la mirra también es un es una especie que forma parte de la unción, de la santa unción. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo 30, en el verso 24, nos habla de esa santa unción, de las especies que formaban parte de la unción. Dice, tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático y de casia, y total, que son varias especies que forman parte de la unción, la santa unción. Pero también estaba la mirra. Entonces, necesitamos la unción del Espíritu Santo para que podamos soportar todo lo que puede venir a la iglesia hoy día. Estamos viviendo tiempos difíciles hoy día como nunca los habíamos pasado, al menos en mi generación, no. Con respecto a la iglesia, lo que está pasando hoy día. Hoy día estamos viviendo un tiempo de pandemia donde hay restricciones por motivo de salud, de no poder reunirnos. Esto ha causado a la iglesia un trastorno, unas situaciones que estamos orando. Por eso estamos orando, iglesia. Por eso estamos ayunando, porque no hay otra manera. Aquí solamente dependemos ahora de Dios. Dependemos de su soberanía. Dependemos de que su Espíritu Santo se esté moviendo en el corazón de cada persona para atraerla a Él. Y que el Señor esté pastoreando la vida de cada persona. Orando nosotros por la gente nueva, que ellos no tienen una conexión muy cercana a la iglesia porque van comenzando. Es la preocupación nuestra de cómo conectar con ellos. Tenemos los medios de comunicación, las redes sociales, pero no sabemos si están conectados. Tenemos el Zoom, pero a veces no se conectan porque quizás están en ese proceso apenas de conocer la iglesia. Estamos orando por ellos para que ellos permanezcan en el Evangelio, permanezcan en esta leve tribulación, esta leve circunstancia que está viniendo a la tierra. Bien, entonces vemos aquí que esta iglesia, el Señor le escribe, dice, al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué esperanza tan hermosa tenemos de que el Señor murió y resucitó? Está vivo. ¿Y por qué Él está vivo? La iglesia va a vivir. Y dice al final de esta carta, al final de este mensaje, a esta iglesia en particular, al que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Sabemos que estamos en Cristo. Apocalipsis 2:11. Sabemos que estamos en Cristo y no sufriremos el daño de la segunda muerte. Nosotros viviremos por siempre con el Señor. Solo que mientras que estemos en la tierra, iglesia, quiero que esto quede claro en tu corazón. Tenemos que perseverar en el Evangelio, perseverar en la palabra. Aquí encontramos en esta iglesia un halago. En el verso 9 dice, yo conozco tus obras. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entonces, esta iglesia tenía obras, trabajaba para la obra de Dios, pero tenía tribulación, tenía dificultades. En el primer siglo, el segundo y hasta el año 300 hubo persecución en la iglesia en general. La iglesia primitiva tuvo gran persecución, hubo muchas muertes, la iglesia era asolada, perseguida, la gente se movía de un punto a otro, huyendo, pero llevando la preciosa semilla de la palabra de Dios. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ser cristiano no es algo tan sencillo. No es algo donde Dios no te promete que no tenga dificultades. Él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido este mundo. Él no dijo que no tendríamos ninguna dificultad, dijo que tendríamos. En el mundo tendrás aflicción. Y esto no lo digo para que te espantes, te digo para que te afirmes en la fe, afirmes tu rostro y camines hacia la ciudad celestial, hacia la nueva Jerusalén, hacia el lugar donde Dios nos está llamando. Y aunque en este tiempo tengamos una leve y momentánea tribulación, nos espera, iglesia, un eterno peso de gloria. El Señor promete a nosotros que Él estará conmigo, estará contigo. Pero ahora tenemos que trabajar en su obra. Tenemos que esforzarnos. Yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza. Puede haber escasez, puede haber situaciones. El apóstol Pablo dice que estaba enseñado a vivir en pobreza o en escasez y en abundancia. Para todo estoy apercibido y enseñado. La iglesia tiene que estar preparada para todo momento. No solamente que tengamos todo en casa, tenemos todo, pero si viene una persecución, no habrá quizás que comprar, no podrás comprar, habrá hambre, habrá situaciones difíciles donde tendremos que afirmarnos en la fe. Tendremos que echar mano de todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida cristiana, porque hemos comido palabra, hemos recibido cursos, hemos sido instruidos en la palabra, pero esa palabra está en nosotros, está aquí. Tenemos el pan de vida que nos ha alimentado, y ese pan de vida sustenta nuestra fe. Ese maná que hemos comido cada mañana, en cada devocional, en cada predicación, en cada congreso, en cada encuentro, todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida forma parte del carácter en nosotros. El carácter de Cristo se ha formado en mí. ¿Por qué? Por su palabra que he recibido. Le dices a esta iglesia, le da un halago: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia primitiva, y quiero hacer mención de esto, sufrió demasiada persecución. Yo le pregunto o comento con mi esposa, que cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante tal persecución. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Seguir a Jesús o negar a Jesús? Bueno, solo leemos la Biblia, leemos los hechos o la historia de los acontecimientos, pero no estuvimos ahí. Es como sentarse en el cine, ver una película donde se matan y hay situaciones adversas, pero tú estás sentado con palomitas. Pero si tú estás en la película real de la vida y sufriendo la persecución, donde te llevan con tu familia, piensa en esto, métete a la película, por favor, salte de la butaca y métete a la película, donde tú eres esa familia que toman presa, la golpean, golpean tus hijos, golpean tu esposa, te golpean a ti, niega a Jesús para que no te lleve al circo romano. Y tú dices, bueno, yo sigo amando a Jesús, pues te vamos a matar. Y lo llevan al circo romano, los golpean, los maltratan, abren la puerta, sueltan las familias, órale, métanse al estadio. Y los echan del estadio y sueltan los leones con un mes sin tragar, o sea, hambrientos, un mes sin comer nada. Se van sobre las personas y los empiezan a desgarrar. Le arrancan un brazo, un pie, la cabeza, el corazón. Imagínate ver eso, que muere tu hijo, muere tu hija, muere tu esposa, muere tu mamá, muere tu hermano, mueres tú al final. Ver, y teniendo la opción de negar a Jesús para salvar tu vida terrenal, tu vida, tu carne, pero no tu alma. Yo creo que la iglesia tiene que meditar en esto. Tenemos que estar preparados para esto. Y nosotros tenemos que entrenarnos. Estamos aquí en un entrenamiento. Pero el día en que nos toque ir, el día que nos toque a nosotros, tenemos que estar listos para enfrentar todo eso que puede venir a la iglesia. Está en la Biblia, aquí dice, le dice a ellos que tendrán tribulación. No temas. ¿Y sabe cuándo no vamos a temer? ¿Cuándo vamos a poder soportar una aflicción y persecución de tal manera como estos? Cuando estamos tan cimentados en la palabra de Dios, tan sumergidos en la presencia de Dios y nuestra mirada en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe. También algunos cristianos fueron quemados en hogueras. Fueron quemados. Otros fueron aserrados, partidos. Otros fueron crucificados. Otros fueron muertos a pedradas. Pero el Señor está gozoso de cada uno de ellos por su fidelidad a Él, por su lealtad, por su entrega, por su dedicación. Y no fue solamente de palabra, Dios te amo. No solamente un momento de todo hermoso, no, un momento donde te están apedreando. Esteban fue el primer mártir. Y él, cuando lo estaban apedreando, él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y de rodillas, levantó las manos al cielo, levantó la mirada al cielo y vio el cielo abierto. Y vio al Padre, vio al Hijo, y él entregó el Espíritu. Vean la entrega de este joven llamado Esteban, que era un diácono en la iglesia, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con cara de ángel, tenía un corazón muy purificado, según lo que percibo en la Biblia. Entonces Dios está buscando en nosotros esos corazones, que no estamos para juzgar, ni siquiera juzgó a los que le tiraban piedras, una más, y aquel, imagino que se tapaba por así, ¿no? Pero le pegaba y murió. Y murió. Pero eso trajo un despertar en la iglesia, un mover tremendo. Las cosas que están aconteciendo hoy, Dios las puede permitir con un propósito. Dios lo puede autorizar, ¿me entiende? Dios puede haberle permitido a nuestro enemigo que ocurriera algo como esto para pasarnos por una criba como iglesia. Yo creo que esto es un tiempo de prueba para mí como siervo, para usted como congregante, para usted como servidor también. ¿Hasta dónde está nuestra fe? ¿Hasta dónde este ensayo estamos soportando o de qué estamos hechos? ¿Hasta dónde vamos a soportar algo mayor? Es como una preparación. Sabemos que el anticristo, bueno, hay muchos hoy en el mundo anticristos. Yo no digo que ya esté el que va a venir, el que dice la Biblia, pero seguramente viene alguien preparando su camino. Seguramente están enviando a algunos anticristos para que estén contra la iglesia. Hermanos, iglesia, quiero que estés consciente de esto. Tenemos una guerra, tenemos una batalla en el mundo espiritual. No creas que esta pandemia es algo natural, aunque así parece. No creas esto. O sea, no digo que no creas que existe la pandemia. Lo que digo es que fíjate bien que aparte de ser natural, hay algo espiritual detrás de todo esto que está manipulando y moviendo las cosas para dañar la iglesia. Pero al mismo tiempo Dios lo va a usar para probar nuestra fe, para fortalecer mi fe en Dios. El Señor está tratando con nosotros. Y si nosotros estamos advertidos porque tenemos sensibilidad en nuestro espíritu, porque Dios nos ha dado discernimiento de espíritus, Dios ha sensibilizado nuestros sentidos espirituales para entender qué tiempos estamos viviendo, tenemos que estar apercibidos y preparados. No sé, cristianos que dicen, bueno, algo va a pasar, al rato ya todo bien. Puede ser, no lo sé, pero lo que hay que hacer es buscar a Dios. ¿Qué hizo? Ya lo prediqué la semana pasada. ¿Qué hizo el rey de Nínive? Se preparó de su silla real y se humilló ante Dios. Es tiempo de humillación, iglesia. Es tiempo de levantarnos de nuestro trono, de lo que tenemos controlado, y dejar que Dios tome el control y humillarnos y decirle, estoy a tus pies, gobierna tú, mi Señor, mi vida y la iglesia. No deje de orar por la iglesia en todo el mundo. Ya nuestra visión no es solamente local. Nuestra visión es una visión global de interceder por las naciones, por los países, por los pastores, por las iglesias. Tenemos que orar no solamente por nuestra nación, no solamente por América Latina, no solamente, sino por las naciones. No temas en lo que vas a padecer. Dice en el verso 10, he aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel. Y las cárceles de ese tipo no eran como ahorita, que tienen su bañito, tienen ahí más o menos, No están tan buenas, claro. Pero aquellas eran calabozos, eran pozos, eran lugares insalubres. Donde ahí hacías sus necesidades fisiológicas, ahí mismo comías, si es que te daban de comer. Había quizás animales, ratas, etcétera, que te podrían hacer como que mordisquear y mientras tú estás amarrado con cadenas como Pablo y Silas. Quizás estaban una así amarrado, estaban con cadenas. Y en la cárcel y con cadenas, aparte, por si te quieres escapar, ¿cómo te vas a mover? Pero el poder de Dios va a venir sobre la iglesia y nos va a liberar de toda situación que quiera venir. Nosotros estamos asegurados, iglesia. Nosotros, si estamos en Cristo, ya estamos asegurados contra cualquier adversidad que pueda venir. ¿Cómo? ¿Cuál seguro? El seguro celestial. Si yo muero, muero para Dios. Muero para Cristo. Y si yo vivo, vivo para Él. Sea que viva o sea que muera, de Cristo soy. Estamos asegurados. Cristo pagó la póliza. Cristo pagó el seguro. Cristo pagó por nuestra salvación. No temas. Hay un temor ahora en la gente, hay mucho temor. No temas. Solo asegúrate con Cristo. Asegúrate con Cristo. Acércate a Él. Afíliate a Él. ¿Cómo te explico para que me entiendas? Y tú no vas a la iglesia. Afíliate al reino de Dios. ¿Cómo te explico si usted nunca dio a la iglesia? ¿Entiende reino y esto? Usted le explico. Le digo algo sencillo. Inscríbase en el libro de la vida. Inscríbase del reino de Dios. Jesucristo es su abogado para que él lo inscriba en el libro de la vida. Y para que usted asegure su vida, cuando venga la calamidad sobre este mundo, usted esté asegurado. Y aunque muera aquí en la tierra, usted tiene vida eterna y tiene lugar con él en el cielo. No temas en nada lo que vas a padecer. Señor, pero mira, mira, viene la sierra sobre mí. No temas. Solo es un paso. Solo es un paso. He aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel. ¿Qué? Dice aquí el diablo. No dice que una persona. No dice que alguien que le caigo mal. No, es el diablo usando a alguien que ya le caí mal y que no quiere a los cristianos y es anticristo y quiere destruirte. No es la persona. Recuerda, Efesios habla de que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Sabemos que la guerra no es contra personas, sino es contra seres espirituales. Efesios capítulo 6, verso 12, habla del diablo, lo que él está haciendo hoy, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que nuestra guerra no es contra una persona, sino contra seres espirituales, pero nosotros estamos revestidos de Dios y tenemos la armadura de Dios. La iglesia hoy tiene que ponerse la armadura de Dios para cuando vengan estos momentos que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados. Para que sean probados. ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué es esto? Para ser probados. El oro, aunque es perecedero, se prueba con el fuego. En el fuego el oro es pasado y toda la impureza es sacada con el fuego, la escoria es sacada por el fuego, un oro de 24 quilates es más purificado que uno de menos. Entonces, la Biblia me enseña que yo voy a ser probado, es probable que sea probado. Algunos ya murieron, no fueron probados en esta circunstancia, fueron probados en otras cosas, pero todos, sin duda alguna, aunque fueron cristianos y ya murieron, están en el cielo, están con Cristo, están en la esperanza de la vida eterna, entonces ellos ya no están aquí, pero tú y yo estamos aún en la tierra. Y dice Eclesiastés, más vale perro vivo que león muerto. Mientras tenga vida, tengo la esperanza de perseverar en Dios. Por eso, iglesia, hay una urgencia de proclamar a Jesucristo, de proclamar. Dice, tendréis tribulación por 10 días. Esto habla de un periodo corto. 10 días es un periodo corto, una leve tribulación. Leve. Entonces, esto me lleva a que nosotros necesitamos saber y estar apercibidos que nosotros, nuestra carrera no es por algo natural, es por algo sobrenatural. En Primera de Corintios capítulo 9, en el verso 24, dice: ¿No sabes que los que corren en el estadio, todos, a la verdad corren, para uno solo se lleva el premio? Pero uno solo se lleva el premio, uno, nada más. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, hablamos de la guerra en que estamos, de todos se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los corredores naturales corren por algo, una coronita corruptible, es algo natural. Pero nosotros, mis amados, no vamos por una coronita que se va a marchitar. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Dice aquí del verso 25, nosotros recibiremos una corona incorruptible. Una corona incorruptible. Y para llegar a ese lugar donde van a dar a esa corona, tenemos que pasar, tenemos que correr en la fe y poder sortear toda circunstancia que nos puede venir. Tenemos que prepararnos. Un soldado previo a la guerra lo mandan a un entrenamiento en un campo. Donde están los soldados, hay campo de entrenamiento. Hay al tiro y aprenden muchas cosas, son ejercitados también en lo físico, para cuando venga el momento de entrar en batalla, ellos puedan correr, tomar el arma, manejarla, la tienen que aprender a desarmar y armarla tan solo con el tacto, por fe, no lo van a ver. Un soldado preparado, entrenado, tiene que desarmar su arma y después armarla sin ver. Sin ver porque no hay luz. ¿Sabe que nosotros, aunque pasemos por momentos oscuros, Dios nos da su palabra? Aunque pasemos por momentos como esto, donde dices, ¿qué va a pasar después de mañana? ¿Qué pasa al fin de mes? ¿Qué pasa el próximo mes? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos está entrenando. Para en momentos en que no ves con tus ojos, puedes ver con el Espíritu. Puede ver con los ojos de la fe lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el manual? Por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: Pero el Dios y Padre, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. O para ustedes, pero yo me tomo esta parte, para mí. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo somos guardados? Aquí dice la respuesta. ¿Cómo yo voy a ser guardado de no tener temor en este tiempo difícil? Por el poder de Dios. Mediante la fe. ¿En qué? En su palabra, en sus promesas. No temas, no temas, yo estaré contigo. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hoy andamos por fe, es mi dicho. Hoy andamos por fe. Hoy no puedo ver el cielo, pero yo un día entraré al cielo. Hoy tú no puedes ver el cielo, pero tú sabes que te guardas y corres en esta carrera de la fe y te escondes del mundo y del diablo, te escondes de la maldad, del pecado, de la inmundicia, porque tú quieres entrar a esa morada celestial. Dice que somos guardados, en lo cual, alégrense. ¿Cómo, Señor, cómo me voy a alegrar? Alégrate. 1 Pedro 1, 7. Aunque ahora por un poco de tiempo, dice ahí 10, habla de 10, ¿no? 10 días. Por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas. Pero sometida a prueba vuestra fe, dice, para probarles. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amamos sin haberle visto. Ahí está. ¿Cuántos han visto a Jesús? Bueno, yo no le he visto. Muchos lo han visto en visión, en sueño lo han visto. Mi esposa lo ha visto. Muchos lo han visto. Muchos hermanos lo han visto en visión. Se les ha presentado. Esta semana, ayer, hablé con un niño que vio a Jesús. Una niña. Vio a Jesús. Fue a su casa. Fue a su casa Jesús. Jesús ha venido a mi corazón. Está en mí. Sin haberle visto, le amamos. En quien creyendo, creemos en él. Aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Hay un gozo que no depende de las circunstancias que estamos pasando, sino que dependemos de lo que estamos creyendo. Nuestro gozo no depende de lo que estamos sintiendo, depende de lo que estamos creyendo. Hay una palabra aquí tan importante, lo que estamos viendo en esta mañana. Tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 dice, en el verso inciso B, digamos, sé fiel hasta la muerte. Fidelidad es lo que Dios busca en un corazón que le ama. Fidelidad. Es el sello del amor a Dios. La fidelidad es el sello que tiene un esposo con la esposa cuando le es fiel a ella. Y demuestra el amor con la fidelidad, no con rollo, no con palabras. Aún puede darle regalos a ser infiel. Conozco hombres que llevan flores, son muy cariñosos, son amantes de muchas mujeres. Y la esposa está creída que es la única. No, te está engañando, solo te está apantallando con las flores. Dios demanda de nosotros fidelidad. No son solo palabras. Que yo se las puedo decir porque me gusta adorarle, decirle te amo Jesús. Pero más que eso, yo quiero un corazón fiel para Él. Un corazón que le ama. Un corazón que no le niega. Un corazón que persiste en Él. Un corazón leal. Fiel viene de fe. Un corazón con fe. Un corazón fiel. No por una semana. No por un mes. No por 20 años. Yo tengo 30 años en Cristo. He sido fiel. No es suficiente. Es hasta la muerte. Pablo dice, no sea que yo siendo heraldo sea descalificado, siendo uno que anunció de él, que predicó de él, no alcance, no entre por la tribulación que me venga. Amada iglesia, sé fiel hasta la muerte y el Señor te va a dar una promesa, la corona de la vida. El consejo de Dios esta mañana, sé fiel hasta la muerte, es el nombre de esta predicación. Sé fiel hasta la muerte. Tú puedes lograr cosas para Dios, hacer grandes obras, trabajar en su obra arduamente, amar a Dios, trabajar aquí, ir de aquí para allá. Todo eso es bueno, pero Dios está viendo un corazón fiel que manifiesta el amor que le tengo. No por lo que me da, sino lo que Él es. No por lo que tengo o los beneficios que he recibido, sino porque Él quiere que yo le ame. Corran de tal manera que podamos obtener la corona de la vida. Iglesia, corre de tal manera que puedas retener ese regalo hermoso que Dios ha dado como promesa. A esta iglesia de Esmirna, recuerda, mirra, sufrimiento. Mirra, habla del dolor de la muerte. ¿Qué pasaría si aún algunos murieran por causa de Cristo? ¿Seríamos capaces de morir por Él? Esto solamente es una reflexión. Dice la promesa. La promesa es 2:11 de Apocalipsis. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay una promesa para nosotros. Una promesa al que venciere. Quiero que pienses en esto. No estás aquí para perder, estás aquí para vencer. Con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Dios nos ha dado la unción, el poder de Dios. Recuerden que la unción santa tenía especies. Entre ellas estaba la mirra, parte de la unción. En parte de la unción es que pasamos dificultades. Pero el Espíritu Santo en nosotros, que nos ha ungido a la cabeza, como dice el Salmo 23, nosotros vamos a resistir los pensamientos y los que vienen a nuestra mente de derrota. Vamos a, no van a entrar, porque tu mente es renovada. Si en tu mente hay pensamientos de muerte, de temor, deja que Dios unja tu cabeza con aceite. Porque el Señor quiere ungirte para que no entren en tu mente pensamientos que van a contrapuntearte con la fe genuina. Tu fe debe ser una fe intacta, verdadera, genuina, como la que había en Timoteo. Una fe genuina, una fe verdadera, que había también en su madre y en su abuela. Es la fe para ser fiel. Fe para ser fiel. Fe para ser fiel al amor de Dios. Yo más quiero que pienses, tú eres la esposa, yo soy la esposa. Jesús es el esposo. Yo no quiero adulterar contra Él. Yo quiero ser fiel a Él. No quiero ir con otro. No quiero otro. Yo quiero a Él, porque con Él me he casado. Con Él yo he hecho un pacto. Con Él yo ahora estoy unido. Soy uno con Él. Tú eres uno con Cristo. Porque Cristo ha venido a tu encuentro. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, en esta mañana, tú nos hablas de la fidelidad, de la fe verdadera, que nuestra fe no esté contaminada, sino que esté pura. La fe que viene y que procede de Dios. La fe que es emanada de una relación con Dios y un amor por su palabra. Padre, desecho de mi vida, dile, toda fe fingida. Si usted ha traído una máscara durante mucho tiempo, la máscara de cristiano, quítese esa máscara ahora. Si usted no está en la fe verdadera, si usted, su fe es fingida, ahora, quítese la máscara, doble su rodilla. Y dígale al Señor, Señor, yo quiero una fe verdadera en mi corazón. Es el tiempo en que yo puedo fortalecer mi fe, la fe de Dios, la fe divina, la fe de Abraham. La fe no fingida es la fe que yo quiero, Señor. Porque a la hora de la verdad, a la hora del fuego, a la hora que se ha pasado por el fuego, yo quiero soportar las altas temperaturas para salir victorioso de esa prueba que ha de venir a este mundo. Señor, ahora oro por la iglesia, oro por cada persona que hoy nos ve. Pido que establezcas en el corazón de cada uno una fe verdadera, una fe divina. Señor, quita toda fe que no sea tuya, toda aquella confianza que hemos puesto en otras cosas, aún en los logros que hemos tenido. Sí, hoy nos despojamos de todo logro, de toda conquista, y hoy solo queremos conquistar tu corazón y estar contigo, Señor, y estar contigo y ser fiel a ti,
fiel a ti, no volver atrás. No volveré atrás, no volverá atrás. He decidido ir con Cristo. Hoy decido ir con Cristo. Levanta tus manos y dile: decido seguirte y no volveré atrás. He tomado el arado con mis manos y no voy a soltarlo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Yo voy por esa corona, voy por esa corona. Quiero ser fiel, fiel a ti, fiel a tu palabra, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, los que son débiles en la fe, aquellos que están comenzando, pido, haz algo sobrenatural para que instales en ellos una fe genuina, una fe real, una fe verdadera, una fe para soportar cualquier tribulación, en el nombre de Jesús. Los que tenemos años en Cristo, Señor, nos despojamos de todo, de toda conquista, todo logro, de toda insignia o medalla o reconocimiento, no sirve. Padre, solo queremos reconocerte a ti. Aquí diremos, Señor, nos doblegamos delante de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? ¿Quién iré? ¿Quién iré? Oh amado, quiero una fe verdadera en mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bendiciones.